Nos vuelven a acompañar, por supuesto, Selva Orejón, Ruth Sala, Jesús Pernas y junto a ellos Jorge Bermúdez, fiscal de Criminalidad Informática de Guipúzcoa y Manu Biota, jefe de la sección central de delitos tecnológicos de la Ertzaintza. Y vamos a empezar, como es la hora, como decíamos, del café, vamos a empezar con un vídeo, si os parece bien. Vamos a ver si nos ayudan. Vemos este vídeo que seguro que nos va a generar dudas, preguntas y algún que otro movimiento de silla.
Oh, she's coming, yep. Michaela?
Where are you?
From Facebook. Do you remember?
Michaela, are you crazy? Are you out of your mind?
Sorry.
He could have been a racist. He could have been a pedophile. Why would you do this?
Yeah, you know that. I could have been anyone. Like, you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. You just, you know that. Like, don't, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even the, do I look the same as my picture? It could be even worse than that.
You realize how scary this could have been? Man. We have to talk.
Are you ready? Let's go.
Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you?
I'm sorry.
How can you do this? You're 12 years old. The guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again.
Yeah, hop in. He's in the back, over here.
Jenna, stop, it's your mother and father. Jenna, look, turn around. Turn around, turn around. How could you dare go into a stranger's car?
What are you thinking? Just explain.
Give me your phone right now. Give me your phone now.
What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here?
We never would have saw you again.
We watched movies together. We've looked at newspaper articles on the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try that on your own?
But what happened is the van would have drove away and it would have been three strangers sitting in this car. Huh? What would you have done? What do we have done?
Bueno, pues yo diría que ya hemos superado el sopor del post-comida, porque estas cosas ocurren. No es una ficción, está recreado de alguna manera, pero me temo, y asientes con la cabeza, que esto no es algo que os haya sorprendido en absoluto.
De hecho, es uno de los vídeos que ponemos para muchas charlas y no es que vaya a invitar a que lo hagan en sus casas, porque eso lo faltaría, pero es mucho más habitual de lo que uno se cree que puedan hablar con perfectos desconocidos. Si solo tienes que hacerte un perfil en el que aparentes ser una persona que no le genere desconfianza para que se pueda entrar en contacto con el otro.
Hemos visto en alguna de las imágenes esta mañana que había dos caras, ¿verdad? Hablábamos de Spider-Man. Se veía una figura muy en negro, otra más en rojo. Claro, este es el lado oscuro. Es un lado oscuro que a veces, por desconocimiento, a veces por incapacidad, no somos capaces de atacar. Pero también es verdad que escuchábamos que había habido una familia que ya había intentado. Eso no ha llegado de nuevo. Ya hemos intentado hacer cosas. Contadme, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo se puede encarar una situación así? ¿Qué os parece que se puede hacer?
Yo, para mi desventura, uno de los primeros casos con los que tuve que enfrentarme y que además la instrucción se prolongó de muchos años, al final del juicio, los padres de la chica todavía se acordaban de lo que les había dicho en la primera vez que habíamos estado juntos. Les dije, va a ser un camino largo, va a ser un camino difícil y muy amargo. lo único que les puedo prometer es que al final de ese camino me seguirán encontrando a mí. Uh-huh. Y se acordaban de esa frase. Una chica que confió en un perfil falso en una web que se llamaba botamicuerpo.com y acabó siendo agredida sexualmente en el Montigueldo. Y bueno, lo peor del asunto es que su propio sentimiento de culpa, de haber ignorado las advertencias de sus padres, de que le decían que no se relacionara con desconocidos, que no hablara con desconocidos en Internet, que no se fuera con alguien al que no conocía, ese sentimiento de culpa fue el que le impidió denunciar inmediatamente de sucedidos los hechos. Y la desgracia es que eso hizo que las pruebas físicas que pudiera haber se perdieran. Y el tipo quedó absuelto de esa agresión. La única nota positiva es que esto provocó que se le encontrara contenido en su ordenador de similares adolescentes que habían caído en la misma trampa, que habían mantenido relaciones sexuales con él, chicas de 13, de 14 años, y que él había guardado como trofeos, vídeos y fotografías. Entonces le pudimos condenar por un delito de elaboración de material pornográfico utilizando a menores, pero de aquella agresión sexual quedó impune. Entonces lo que yo únicamente he hecho a faltar en este vídeo es que iniciativas como esta, como este programa de televisión, se hagan en este país. Porque aquí hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que absuelve a un padre por haber mirado en el teléfono, en el perfil de la red social de su hijo, porque sospechaba que estaba siendo víctima de una situación de acoso. Y le absuelve, como no podría ser de otra manera, porque hay una situación de riesgo. Pero lo que implica es que ha tenido que llegar a juicio. Ha tenido que llegar a juicio para defender su inocencia cuando lo único que estaba haciendo era intentar proteger a su hijo. Eso nos tiene que dar mucho que pensar como sociedad.
Tenemos que tener... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se les oye? Sí. A ver, tenemos que tener en cuenta, echar la vista atrás. Hay una cosa que yo creo que tenemos todos los padres, que yo llamo la amnesia parental, ¿vale? Cuando somos padres, la adolescencia nuestra desaparece. Entonces, creemos que nuestros hijos no hagan cosas que nosotros mismos hemos hecho. Es cierto que ahora el riesgo es mayor porque las redes les ofertan una cantidad de actividades que a nosotros no estaban vedadas. Pero bueno, pensar cómo erais vosotros a los 14, 13, 12 y 11 años y esas mismas conductas que hemos hecho nosotros, vuestros hijos y nuestros hijos lo van a repetir, sí o sí, por mucho que les intentemos explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros. Cuanto más lo digamos, mejor. Igual hay suerte y en algún momento podemos calar en su conciencia y que asuman como propio lo que nosotros decimos, pero es bastante difícil llegar a esto, ¿no? Al hilo de lo que decía Jorge, nosotros tuvimos un caso que no llevamos delitos informáticos, lo llevó una comisaría normal, en la cual se detuvo un sinvergüenza porque estaba intentando acceder sexualmente a una menor de 11 años. ¿Cómo se le detuvo al sinvergüenza? Pues porque esta chica, esta niña, estaba mala, no iba al colegio, su cuidadora acababa a las 10, salió de su casa, cerró la puerta y se le olvidó las llaves. Entonces salió del autobús, la cuidadora volvió y en ese momento encontró a la niña con un tío de 30 y tantos años que le estaba tocando. Y la conducta era aceptada por la menor. Habían contactado a través de las redes sociales, había quedado en su casa con un tío que ya sabía que era mayor y estaba consintiendo relaciones sexuales. Fijaros, 11 años. Yo cuando lo leí de atestado, la verdad es que se pusieron los pelos como escarpias. Por eso, cuando nosotros vamos a los colegios a dar las charlillas que les damos a los críos, estas cosas las contamos. Y ha habido todavía colegios que se me han escandalizado y la directora me ha dicho, pero ¿cómo decís estas cosas a niños de 14 años? Esto no pasa solo a partir de los 14 años. Desde los 11 años, a algunos ya se les despierta el instinto sexual. O sea, que tenemos que tener cuidado con los críos.
Sentías con la cabeza, Jesús, y además, sí, claro, tú...
Ahora, Manu, me encanta, porque... Como decía antes, tenemos que caminar juntos. Uh-huh. Comparto con vosotros, me quedo con una imagen del vídeo, que es cuando, os habéis fijado en la primera parte, cuando la niña se sobresalta, ¿vale? Porque la educación es todo menos fácil. Lamentablemente aprendemos cuando nos tropezamos. Lo que hay que llegar es no a este tipo de tropiezos, ¿no? Cuando le da un beso en la frente y le dice, tenemos que hablar. Y ahí se corta la imagen, ¿no? Es donde creo que tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Uh-huh. El problema es que estamos hablando de la fiebre. Estáis hablando de intervenir y además es que yo siempre felicito a la Fuerza de Seguridad porque llevo 20 años en esto y he visto cómo trabajan, ¿no? Y hasta dónde llegáis y la impotencia de no poder llegar a los miles de casos que se dan, ¿no? Pero en lugar de atacar a la fiebre tenemos que ir contra el virus. Yo lo intentaba transmitir antes y lo hablábamos en la comida, ¿no? La identidad. La identidad de una niña que va a ser mujer o de un hombre de que cuando digan qué guapos sois, desconfiad. Cuando alguien por una foto te diga que eres hermoso, sal corriendo. Lo decía David, instinto. No tenemos que estar constantemente, no. Y lo saben, y lo sienten, y perciben, pero la curiosidad está por encima del riesgo. Tenemos que hablar de cómo el amor no es una fotografía, es algo más profundo, algo más sobre ti y algo. Y luego, si ocurre, intervenir. Cuando me dices que los directores se alarman, es un problema de formación. La ausencia de formación genera miedo. Y si de esta sala sale alguien hoy con miedo, nos estamos equivocando. Fijaros si las fuerzas de seguridad del Estado, el cuerpo jurídico, el educativo, nos hemos juntado todos para decir que estamos trabajando en ello y que la clave la tenéis vosotros. Tenéis mucho que hacer en esto. Tenemos mucho que hacer en cuanto a nuestras hijas y nuestros hijos sepan que toda una vida no se va en un clic, toda una imagen no se vende en un clic. El qué y luego pasar a hacerlo.
Tal vez, como decía, si tenemos que atacar a la enfermedad y no al síntoma, que el síntoma obviamente es este, pero tal vez no se trata ni tan siquiera de una cosa o la otra. Por supuesto que hay momentos en los que hay que entrar y directamente poner, y no sirven paños calientes, hay que ir con la medicación, pero también hay que prevenir y hay que ir trabajando otra serie de... Todos los estímulos parece que van en el sentido contrario. El estímulo, la sobreexposición que tenemos hoy en día, que tenemos toda la sociedad, que tenemos nosotros mismos, que estamos conectados por todos los lados y que es tan sencillo, es tan retador, es tan fácil que los 2 minutos que tengamos los dediquemos a mirar a la pantalla y que y se supone que ya tenemos un nivel de conocimiento, que hemos trabajado, que hemos tenido mucho más tiempo para equivocarnos y para aprender, ¿no? ¿Cómo atacamos eso? En este momento en el que estamos tan sobreexpuestos a tantos estímulos que nos llevan en la dirección contraria, que nos llevan a la rapidez del clic y a la colección de favoritos y a la colección de me gustas y a la colección de retas.
Ah, esa es la clave. Para mí esa es la clave, ¿eh? Cuando hicimos el Musical.ly, mi hija lo primero que fue, a ver cuántos likes me dan. Estamos en la sociedad de a cuantos más likes eres más guay. Y entonces yo digo, pero yo en ese momento me digo, pero si yo te quiero, pero si tienes un entorno familiar divino, estás perfecta, efectivamente, estás reconocida, tienes tu lugar, ¿por qué necesitamos que el otro nos dé nuestro lugar? Y cuantas más decenas de personas digan que somos guay, parece que nos da como una seguridad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema es más bajo, va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Hay una necesidad de reconocimiento público, ¿no?
Decías tú, Jesús, en tu charla que se trata al final de gestionar la emoción. No es información, es gestionar la emoción. Y si lo que ahora nos da un lugar en la sociedad es la emoción de sabernos reconocidos, pues a por ello que vamos y sin mirar que nos encontramos contra esto, ¿no? Sé que es muy complicado y os estoy pidiendo la cuadratura del círculo. Fíjate, os estoy pidiendo que nos deis recetas. O sea,
a mí me dijo una niña de... Porque mira, yo cuando empecé con esto, empecé también con esa idea de los noes. Porque es lo primero que te pide el cuerpo, de protección y de defensa de tus alumnos y de tus hijos. Es decir, oye, Dios, porque es terrible. Es decir, cuando empiezas a buscar, yo buscaba pedófilos en internet en aquella época del 90 y tantos, ¿no? Y te puedo decir que es de las experiencias más terribles de mi vida lo que llegas a ver y vosotros lo sabéis, ¿no? Lo primero que te tiende es a decir del no. Y dije, no, yo tengo que hacer lo que he hecho siempre como maestro, que es ir a aprender de ellos y decirme por qué estáis ahí, llegar a comprender por qué están ahí. Me di cuenta de 2 cosas, que lo motivo es efectivo, ¿vale? Porque una niña me dijo, profe, es que si no estás, no existes. Realmente ahora mismo, si un niño no está en Instagram, no existe. Si no está en Snapchat, que es de las aplicaciones posiblemente más peligrosas de seguridad que hay, o Discrash, que creo que la conoceremos ya todos los que estamos aquí, y vosotros, si no lo sabéis, lleguéis a casa y hacéis ese momento de preguntar con vuestros hijos y comunicar, ¿vale? Si no estás, no existes. Necesitan ese reconocimiento. Los niños no huyen en Internet. Yo solo veo huir a los adultos, sinceramente, buscar otro tipo de vida. Los niños buscan. Y buscan ese reconocimiento. ¿qué tenemos que trabajar con ellos? Pues lo que llevamos hablando, yo creo que un poco todo el día, si sí. coincidimos, ¿no? No hace falta, ¿no? La belleza es de dentro, uh-huh. no es de fuera, no es solo una imagen. Uh-huh. No, no necesito que me digas lo hermoso y lo bello que soy. Pero al final tenemos que comprender que tienen que estar. Uh-huh. Y lo que tenemos que aprender es, mira, son herramientas tan sencillas como compartir, mira, lo de musicales que me ha encantado, uh-huh. pero no sé, yo venía para aquí, para San Sebastián, y le dije a mi hijo, mira el tiempo que hace. Ayúdame con qué tiempo va a ser, ¿no? Es tener una presencia en la red, porque te digo, para un tobogán, tú vas a ver un tobogán de un niño, a que no te tienes que tirar por él, a que con verlo te vale. ¿Por qué tenemos que estar nosotros? No, es una manera de acompañar.
Vosotros, hermanos, sois la primera línea. Cuando no, ocurren
somos,
cosas...
Somos la última línea.
La última línea, discúlpame. Pero la primera línea en la que te encuentras ya con todo esto. Aquí ya, sin caretas, sin paños calientes, si os estáis encontrando y os estáis enfrentando al problema. Sé que es muy complicado y que podemos verlo de muchas maneras diferentes. Me gustaría que también tuviésemos la oportunidad de que hablásemos de las oportunidades, porque tampoco vamos a ponernos solamente en ese lugar. Pero, ¿qué es, en tu opinión, lo más peligroso? ¿La sobreexposición? ¿El riesgo físico? No sé.
Para mí, o sea, desde mi experiencia, yo creo que lo peor es llegar al acceso físico. Porque quieras que no, el que tú hayas mandado una foto, la sobreexposición de tu vida y tal, si no tiene más consecuencias que todo el mundo te conozca, pues bueno, igual dentro de un tiempo se te ha olvidado, ¿no? También es cierto que sí que estamos viendo recurrentemente chicas que le han quitado las fotografías a los 12 años, las han publicado, han corrido por ahí y siguen repitiéndose cíclicamente, ¿no? Sobre todo que son parte de colecciones de pornografía infantil, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo más difícil es no pasar de allí, o sea, que no lleguen al acceso físico. Cuando llega al acceso físico, yo creo que eso ya es irremediable. De hecho, tuvimos un caso hace ya unos años en Guernica, una comisaría de que tenemos ahí en Guernica, en la cual viene una chavalita de 14 años entonces a denunciar que durante un año había estado sometida a vejaciones y a chantaje de parte de un sinvergüenza, ¿vale? Durante un año, un tío le había estado pidiendo fotografías y vídeos con la amenaza de si no publicar unas imágenes que tenía con anterioridad. Bien, hicimos la investigación, localizamos al sujeto, al mes lo habíamos detenido, y cuando hicimos la entrada de registro, vimos que en sus ordenadores todo lo que decía la chica era cierto. Había una carpeta con su nombre y había allí unas 300 y pico fotografías y vídeos de la menor. Pero lo que nos extrañó, y la verdad es que nos preocupó bastante, fue que aparte de esas carpetas, había otras 100 carpetas de otras 100 chicas más. Y malo es que una chica hubiese estado vejada durante todo este tiempo, pero igual peor es que las otras 99 tampoco hubiesen dicho nada, hasta que esta explotó y no pudo más, porque ya le estaba pidiendo de mantener relaciones, ¿no? Si logramos parar en cualquier momento antes de que llegue a una situación de contacto físico, yo me doy por satisfecho. Si ha enviado las fotografías, porque muchas chicas, al principio, chicas sobre todo, y chicos, los chicos también están exactamente igual dispuestos que las chicas. No es un problema de género, es un problema de edades, ¿vale? Todo el mundo manda fotografías. Pasa que a los chicos quizás nos importa un poco menos, ¿no? Pero las chicas son más pudorosas, ¿no? Cuando han enviado la primera fotografía, si le piden extorsionar y tienen confianza bastante con vosotros o con los profesores o incluso con nosotros, porque hemos recibido nosotros directamente denuncias y luego hemos hecho de mediadores con los padres, ¿no? Si es capaz de hablar el menor, perfecto, porque esas fotografías, si actuamos con celeridad, las vamos a poder recuperar, porque el tío lo que va a hacer es aglutinar un montón de fotografías para luego venderlas, publicitarlas, intercambiarlas con otros delincuentes, ¿no? Si luego logramos que los menores hablen, por mucho que hayan cometido un error, porque pensar, vuestros hijos no son delincuentes, son víctimas. O sea, no podéis reprocharles algo que parte de la inexperiencia, parte del error, parte de las burbujas que tienen por la adolescencia. Estoy en una edad peligrosa, me dicen que soy guapa, que soy guapo, y él me manda una fotografía de un Justin Bieber sin que no se le vea la cara y, joder, le voy a mandar la foto fijo. Pero es que no solo los menores. Yo tengo denuncias de estas de tíos de 50 y de 60 años, de las chicas rusas que escriben. De hecho, yo me estoy carteando con una, a ver si hay suerte y viene. En serio, luego... En serio,
si
sí.
Le pagas el billete.
Luego seguramente vendrá un tío con bigote y unos sobacos que lo flipas. Pero bueno, yo tengo mi esperanza, ¿no?
Una cosita, ¿puedo?
Sí, claro. Sí.
Es que me encanta irte, Manu. Fijaros lo que es escuchar a una persona así en un aula, ¿vale? Uh-huh. Me da igual que lleve un informe o no, que es otra de esos grandes prejuicios, que no. Fijaros qué maravilla. Y me quedo con esto porque... ¿Realmente cuánto tiempo estáis con los chavales? ¿Durante su vida? ¿90 minutos? Con los chavales, en los coles, en las escuelas. ¿Vosotros?
¿En su vida?
Sí, en las charlas, el momento de encuentro con los chavales. Sí.
Hora y media, dos horas.
Hora y media,
yo
dos
una
horas.
Vez cuatro.
Vale. Pero... ¿Hora y media, dos horas? ¿Hora y media, dos horas? Claro. Vamos por ahí, voy. ¿Hora y media, dos horas? Para algo que utilizan el 99% de nuestros hijos, ¿correcto? Durante el 98% de su tiempo. ¿Dónde estamos? Estas iniciativas que valoro son calmaconciencias, entenderme. Porque al final, la administración culpa a los colegios y a los padres al colegio y a la administración. ¿Vale? Los colegios culpamos a los padres y a la administración, evidentemente, y los niños están solos. Porque lo curioso es que cuando ellos van y cuando tú hablas, te cuentan todo. Están necesitando a alguien que no les juzgue, que hable de esto con pausa y comparten contigo todo. Por eso dices dos horas, ¿verdad? Y que suene la sirena de un recreo y quieran otro vídeo más. Y quieran, están deseando. Y está preparado, como veis, la cantidad de aportación que podemos hacerla y dirigirla.
Sí, pero
es un acto de valientes.
Yo ahí disiento contigo. ¿Eh? No es un tema de calma conciencia, es un tema de egoísmo propio. O sea, ¿hay algún funcionario aquí? ¿Algún Ertzaina? No le levantes la mano, que luego la liamos, ¿no? A ver, si no hay funcionarios, lo puedo decir claramente. Yo soy funcionario, ¿vale? Y sabéis lo que dicen los funcionarios, ¿no? Que somos la gente que salimos a las 3 de trabajar y a las 2 y media estamos en casa, ¿vale? Eso lo dicen por internet, yo no. O sea, mis compañeros no son así. Mis compañeros son tíos que trabajan, que se lo ocurran y les gusta trabajar. Yo no. A mí me encantaría, eso lo digo muchas veces, me encantaría llegar los lunes al currelo y empezar a ver gatitos en YouTube. Fliparía. Pero no puedo porque tengo la mesa así de currelo. Entonces, el tiempo que invierto en las charlas es tiempo que le quito a la investigación, pero es muchísimo más productiva. Porque una hora de prevención yo le equiparo como a 10 o 12 de investigación. Porque prefiero quitar una víctima de un colegio que no detener al sinvergüenza que le ha cogido un año después o dos años después. Porque al chico, a la chica que le han estado dejando, no se le voy a quitar ese malo recuerdo. Si logro decir que, oye, ¿qué ha pasado con esto? Levanto la mano y digo, oye, esto me está pareciendo raro. Hablo con mi padre, mi profesor, con la Ertzaina, y lo denuncio, ese no va a caer. Y ya he quitado un delito, ¿no? Eso nos pasó en un colegio de San Sebastián. Justo un año después de detener al tío este de Guernica, pasó lo mismo en un colegio de Donosti, aquí de esto. 14 chicas les habían quitado las cuentas de correo y le estaban extorsionando, empezaron a extorsionarle. De las 14 chicas, ¿cuántas creéis que mandaron fotos? Todas, ¿no? Es lo que estábamos acostumbrados, pero realmente no. 0 chicas mandaron fotos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabéis cuál fue la diferencia? Yo. Porque yo 3 meses antes había estado en ese colegio dándoles una charla a los críos y les había dicho qué podía pasar. Y les conté el caso de Guernica, porque lo teníamos reciente. Y cuando les pasó, las chicas dijeron, ostras, si Manu me ha dicho qué tengo que hacer, ama, ven, vamos a denunciar a la comisaría. Cogieron a la ama, fueron a la comisaría y a los 15 días la habíamos detenido al tío. Con 0 fotos. Pero el tío trincado. Y ninguna de las 14 fueron víctimas. Para mí eso fue un subidón de las mejores investigaciones que hemos hecho nunca. Porque hemos quitado a 14 menores del delito.
Tal vez el problema es que no tenemos colegios donde estamos las familias para que puedas venir y dedicarle 2 horas. Creo que estaréis conmigo en que eso también nos serviría mucho. ¿Qué podemos hacer para formarnos cuando, y perdonar que lo dé por hecho, cuando es solamente un supuesto, cuando intuyo que hay un cierto temor, no sé si tiene que ver con una brecha digital cultural de edad, pero que nos separa un poco, casi como que tenemos un cierto complejo. Saben más que nosotros, son los que nos ayudan cuando hay que configurar el teléfono. ¿Qué demonios voy a decirle yo de esto? Desde esa posición de una cierta... un cierto complejo, si me perdonéis que utilice esa palabra, ¿qué podemos hacer?
Objection,
por supuesto.
Como dicen los abogados norteamericanos. Protesto.
Gracias.
Esa frase en realidad nunca se utiliza.
Yo sí.
Sí, bueno, vale. A efectos de ulterior recurso, sí, pero no en el sentido que vemos en las películas. Yo toda la carrera esperando a poder llegar a una sala de tribunales para decir ¡protesto, señoría! ¡Tendencioso! Y luego me entero que no funciona así. Bueno, en fin. Como habéis visto, el perfil de las personas que estamos aquí no es precisamente el estereotipo que se suele tener de nuestras respectivas profesiones. Desde luego, Manu me ha hecho una faena viniendo hoy de traje y corbata, todo institucional. Pero bueno, hemos hablado de riesgos. El principal riesgo que podemos tener es creer que la tecnología es neutral, tiene vida propia, es buena, es mala, y fiarnos solo de la tecnología. Lo decía David al comienzo de la jornada por la mañana, la tecnología de Internet, no, y también Jesús ha insistido sobre ello, no se diseñó para que alguien sea quien dice ser. No se diseñó para ser segura. ¿Qué va? La cuestión era mandar los datos del punto A al punto B. Y si había alguna interrupción de la línea, que pudieran llegar a través de la ruta C. Se inventó para ser útil, que es lo mismo que está pasando ahora con lo que llaman el Internet de las cosas. Esas neveras conectadas a Internet que hemos visto hasta en anuncios de teleoperadores. ¿Pero para qué? Pues para saber si los yogures están caducados. Bueno, pues esos mismos frigoríficos se diseñan para funcionar, no para ser seguros. Y cuando aparece esta botnet Mirai, utiliza ese tipo de dispositivos para atacar. Al final, la que marca la diferencia es el factor humano. Es la persona que está detrás. Y es ahí donde debemos incidir, en el factor humano. Y lo ha dicho Manu, ese caso lo conozco perfectamente, porque el que envió a prisión al fulano fui yo. Concretamente, le envié porque había un riesgo de destrucción de pruebas, porque en principio en sus ordenadores parecía que no había nada, pero tenía varias cuentas online. Así que ante la posibilidad de que pudiera borrarlas, pues a dormir en Martutene y ya veremos. A los dos días se le ofreció la posibilidad de revelar voluntariamente sus contraseñas y dar acceso a todo lo que tuviera en la nube y fue sumamente colaborador. Pero fijaos, no solo se evitó 14 víctimas que pudieran haberse visto expuestas. Era un crío. Tenía 18 años recién cumplidos. Era repetidor. Era compañero de las chicas. Y era, en cierta medida, un producto de la postadolescencia. Era un chaval que se sentía rechazado y a través de su mayor conocimiento de la tecnología, quería compensar lo que la vida real no le daba. Entonces, ¿qué se consiguió con esta magnífica investigación? No solo evitar 14 víctimas, sino que el culpable recibiera un susto morrocotudo, que pasara un par de noches en Martutene, que se fuera con una condena de 2 años de prisión que no ha cumplido, porque no tiene antecedentes penales. Y diréis, ya estamos, entran por una puerta y salen por la otra. Os aseguro que ese chaval no va a volver a hacer eso en su vida. Porque afortunadamente, los chavales a esas edades todavía tienen remedio. Cuando ya tienes un tío de 30 años, poco remedio tiene. Cuando tiene 18, 17, 16, todavía se puede, todavía tienen la plasticidad mental necesaria para poder corregirse. Y en este caso estoy absolutamente convencido, y de hecho su periodo de suspensión de condena lo está pasando sin un solo pero, yo creo que ese caso todavía tiene remedio. Yo creo que una de las cosas que más preocupa a los padres aquí presentes es que, bueno, hasta los 10, 11 años tenemos una cierta capacidad de influencia sobre nuestros hijos, aunque, como hemos visto, hay críos de 11 años que ya están empezando a dar sus primeros pasos. Pero, ¿qué pasa con los adolescentes ya de 15, 16 años, algunos ya con edad incluso para emanciparse? ¿Qué le vas a decir a un chaval de esas edades? Yo he intentado todo lo que tengo en mi mano, exponerles casos reales, además con argumentos trampa, o sea, como si fuera un guionista manipulador de Hollywood y les mostrara algo divertido, gracioso, jiji, jaja, qué risa, y luego de repente el giro de guión, ven la otra cara de la moneda, que es un caso real, el sufrimiento que ha tenido la chica en cuestión, que suelo utilizar como ejemplo, y se quedan apabullados. Dicen, ¿eso puede pasar? Y yo, sí, puede pasar. Pasó en Miami y ahora lo estamos viendo en Bilbao, porque todo esto salta fronteras, no conoce límites. Y quedan, dicen, oh Dios mío. Bueno, pues en uno de esos colegios en los que yo he dado una charla de concienciación para chavales, un año después me he encontrado que una de las crías que estaba en una de mis charlas ha caído en un esquema de sexting. Le envío una foto mía a un chico que me gusta y de repente se aprovecha de mi confianza y la empieza a repartir por toda la... por todo el chat de WhatsApp de la clase. Y por eso me ha resultado especialmente enriquecedor el cuento con el que ha terminado Ruth y Selva su intervención. El cuento de la estrella de mar. No podemos devolverlas a todas al mar, pero solo con salvar una merece la pena este trabajo. Solo con haber evitado 14 víctimas merece ese trabajo. Con corregir a alguien que cometió una de las peores estupideces de su vida, merece la pena este trabajo. Así que no os angustiéis, decir, puede pasar, puede no pasar. Nadie os puede vender la receta de que tiene la solución para estos problemas. pero solo con el interés que habéis demostrado viniendo hoy aquí y no estar dando cabezadas ahora mismo, muestra que estáis en el buen camino.
Sí, no, yo quería decir que no es una cuestión de falta de información, porque existe el programa de cibercooperantes, porque continuamente tenemos, pues, por ejemplo, se me ocurre Catfish, podemos ver Black Mirror, continuamente estamos, bueno, cada día del mundo mundial y en todos los países existen noticias. Y una cosa, creo que nos está pasando lo mismo que en otros aspectos, como podría ser, por ejemplo, un tema bastante desagradable, que es el de los embarazos no deseados. ¿Cómo es posible que hayan pasado más de 20 años desde el póntelo, pónselo y hoy estamos viendo en las televisiones un anuncio en el que dice 3 de cada 10 mujeres tendrán embarazos no deseados y no va hacia niños, va hacia personas que son adultas? Con lo cual, no tenemos un problema de falta de información y tengamos que sentirnos culpables porque no damos información. Es que es una cuestión de falta de autoestima global. Es decir, si tú... no le estás poniendo una capa psicológica a algo que radica en la psique de todos nosotros, nos perdemos muchísima información. De hecho, llevamos un caso desde hace 2 o 3 años, para 3 años, en el que son víctimas de un influenciador. Esas víctimas, no os podéis imaginar el grado de cabreo, con perdón de la expresión, que tienen, porque están haciendo todo. No están compartiendo información, están salvaguardando la prueba, están acudiendo a las autoridades, están tomando precaución para que haya una protección de su identidad. El culpable sigue estando en libertad, tienen problemas en los diferentes juzgados, se las está culpabilizando como víctimas, su entorno también las está culpabilizando, sufren scratches. Es decir, que muchas veces ni por falta de información ni porque se pongan todos los mecanismos a disposición de la víctima, acaba saliendo y se acaba reparando un daño que se ha cometido, con lo cual tampoco considero que tengamos todos los mecanismos puestos ni que existan recetas. O sea que tenemos un problema que, insisto, que radica en la psique de todos nosotros. No es una cuestión de redes sociales, es en general que tenemos un problema como sociedad.
Apuntamos a la tecnología y ese es el dedo y no la luna, ¿no? Tal vez.
Una cosita solo que creía que Jorge, además, cuando lo dijiste, eso de que saben más, no saben más, lo usan más, ¿vale?
Vale.
Perdonar, solo dejar ese pequeño...
Efectivamente, es un concepto que vemos mucho, el de nativos digitales. Y resulta que hay un libro en el mercado, publicado, bueno, entre otros, por mi buen amigo Huicho, del blog Microsiervos, que se titula precisamente Los nativos digitales no existen. Es cierto, o sea, yo es un concepto que llevo compartiendo con él desde hace tiempo. Es a estas alturas como descubrir que el ratoncito Pérez no existe, pero es así.
Ah, ¿no?
Fíjate.
¿En qué horario estamos, tío?
Pero, vamos a ver, yo cuando nací había coches. Sí, Manu, había coches. Que te veo venir.
En mi tiempo no solo había cuadrigas.
Bueno, es decir, yo con 5 añitos veía pasar un coche por la carretera y no salía gritando como los protagonistas de Los visitantes no nacieron ayer, la película esta de viajes en el tiempo de Jean Reno, en el que unos caballeros medievales aparecen en pleno siglo XX y a que ven un coche y dicen ¡Dios mío, un carro de metal que se mueve solo! No, evidentemente, con 5 años no, tenía interiorizado desde que había nacido que había vehículos que se movían por las calles. ¿Significaba eso que tenía educación vial, que sabía lo que era un semáforo en rojo, que sabía lo que era un paso de cebra? En absoluto. Nadie me lo había explicado. Me lo tuvieron que explicar. Y sin embargo, sabía perfectamente lo que era un coche y no me mareaba yendo en el coche. Y tampoco sentía ningún tipo de claustrofobia en un ascensor, porque he convivido con ellos toda mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los adolescentes no es que sepan mucho más. Cometen los mismos errores que los adultos, pero tecleando más rápido. O sea, va a llegar un momento en el que se va a atender una serie de lesiones en los dedos pulgares por la forma de teclear en los móviles realmente brutal, pero...
Ya tiene lesiones, ¿eh? Ya está.
Ya hay.
Pero a la que rascas un poco, te das cuenta de que utilizan 3-4 aplicaciones en las que pueden saberlo prácticamente todo, pero nociones de seguridad, de autoprotección, de salvo casos muy concretos en los que hayan recibido adiestramiento específico, están muy verdes. O sea, que eso de que nos dan 100.000 vueltas, bueno, evidentemente Manu y sus hombres se han encontrado con algún caso en el que sí, efectivamente, son auténticos hackers de pantalón corto que te la pueden liar parda. Pero son minoría. la mayoría están tan perdidos como nosotros. Entonces, al final, no es que tengamos que ponernos a estudiar informática, ¿no? Es lo que ha dicho Jesús antes, es acompañarles, es estar con ellos. El ejemplo de Ruth me ha parecido de una expresividad gráfica, ese vídeo de Musical.ly, es prácticamente el ejemplo canónico de lo que debería ser el cómo acompañar a un menor en su experiencia en el mundo de la tecnología. O sea que, efectivamente, los nativos
digitales no existen. Pero perdona, yo es que quería oír, porque no sé si me dará el tiempo, yo tengo que defender a mis chicos, ¿vale? Porque es verdad que os llega ese 20%, no quiero hablar de tantos por ciento, pero os llega lo peor. Pero hay un gran número de chavales que van, yo lo digo, súper valientes, ¿no? Súper valientes todos los que tenéis menos de 40 años y bueno, sobrevivisteis a Messenger. Que cuando empezábamos con Messenger, Dios mío, ¿no? Porque de la Teamchat a Discrash no ha cambiado nada, de verdad. Es decir, mucho vender tecnología, pero todo es igual. Tenemos una generación, mira, hice un estudio Facebook de lo que escribimos y no publicamos, ¿vale? Cuando vamos a escribir a Facebook, antes de dar a enviar, Facebook ya lo tiene. Que lo sepamos todo, ¿verdad, David? ¿Eh? Eso del alojamiento y además lo tienen. ¿Dónde están ahora? ¿En California? ¿Dónde alojamos ahora Facebook? ¿O en Corea, ¿no? Corea de los buenos, no de los malos. ¿Eh? Vale, California, ¿vale? Pues estudiaron lo que nos arrepentimos. ¿Sabéis quién es los más prudentes a la hora de escribir? Los menores. Son los más prudentes a la hora de escribir. Porque esa campaña que dices, a ver, tienen un exceso de información, pero poca formación. A ver si explico bien, ¿vale? Entonces, sí está llegando, ¿vale? Es una generación solidaria. Es una generación que sabe que su vida va a estar también en ese espacio digital y empiezan a tener otra percepción. Es una generación que ayudan, colectiva, y que quieren cambiar el mundo. Y eso sí que lo notamos desde las escuelas. Y esta es la mejor herramienta que existe. No sé si todos coincidís, pero esto bien utilizado, ojalá yo con 14 años pudiera haber llegado con todo lo que yo tenía que decir, y mira que no digo ahora, madre mía, pero con todo lo que tenía que decir, haber llegado a todo el mundo. Entonces, es una generación muy buena. Tenemos la experiencia de que han salido generaciones de los 30 años que han sobrevivido a esto, ¿vale? Yo antes tenía que hacer una dinámica de grupo con una hoja, ¿vale? Gracias al WhatsApp ya no tengo que explicar nada de la dependencia, ¿vale? Entonces creo que hay que defender también una generación de chicos solidarios que en cuanto le das una pequeña aportación de protagonismo, y lo digo, y os felicito por todo, pero a lo mejor un par de chavales hoy aquí sería ya perfecto para que dieran ese punto de vista, ¿no? De cómo cuando ponen sus normas en WhatsApp, cuando eliges el delegado de WhatsApp y dices, aquí nos insulta, en cuanto sale uno insultando, ya dicen todos fuera. Es un poco
precisamente en ese acompañamiento y en ese aprender que las familias tanto necesitamos, la relación y la influencia de los interpares podría ser un elemento también muy interesante, ¿no? Con el sentido de lo que estás diciendo. Como, porque nos están preguntando, bueno, estamos poniendo mucho el foco en prevenir para que nuestros hijos e hijas no sean víctimas. Claro, también habría que hacerlo, ese trabajo, para que no sean los acosadores, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esto? Nos lo preguntan también para los jóvenes. ¿Prevención para que lleguen los jóvenes? ¿Qué prevención necesitamos para que lleguen los jóvenes a no cometer los abusos?
Pues esa la veo más difícil, ¿eh?
Claro, es que el problema es que Manu y yo intervenimos cuando ya se ha estropeado todo.
Cuando ya es.
Es decir, siempre cuento la misma metáfora, ¿no? Sobre todo cuando voy a hablar a charlas de ciberseguridad. Digo, bueno, vosotros estáis aquí para que no suceda nada malo. El problema es que yo tengo que existir porque, a pesar de todo vuestro esfuerzo, suceden cosas malas. Entonces, el problema es que de esas charlas de ciberseguridad, donde hay gente tremendamente preparada con unos recursos tecnológicos brutales, de repente cruzas los umbrales de la Administración de Justicia y todo retrocede como el siglo XIX, ¿no? Empezando por nuestras togas, que son realmente espantosas, y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Pero el problema que tenemos nosotros es que los menores de 14 años son penalmente irresponsables. ¿Cómo puedo prevenir que un chaval de 13 años no se convierta en un delincuente? No puedo, porque ni siquiera tengo la amenaza de la sanción penal. Y los críos lo saben perfectamente, que con menos de 14 años eres prácticamente intocable. Ahí la única reacción que hay es dentro del entorno familiar y dentro de la disciplina del centro educativo. A partir de los 14 hasta los 18, lo que tiene la justicia de menores, que es... Yo era muy escéptico con ella, pues porque, a ver, soy fiscal, o sea, yo soy de indubio te arreo, no de indubio pro reo. Entonces, soy muy, muy del palo, ¿no? Del palo y tente tieso. Pero resulta que mi experiencia en la Fiscalía de Menores, haciendo guardias y trabajando con los jueces de menores, ha sido increíblemente positiva, por lo que os he dicho antes. Los menores aprenden incluso los que se han desviado por el mal camino. Yo me recuerdo que mis primeros 6 meses en guardias de Fiscalía de Menores fueron escalofriantes. Tuve 5 apuñalamientos. 4 de ellos cometidos por crías de 15 años, en casos de quedequeísmo. ¿Y veis que eso qué es? Pues 2 cuadrillas que se cruzan por la calle, una se queda mirando a otra y le dice ¿qué? Y la otra dice ¿qué de qué? Y ya está liada. Bueno, pues 4 de esos casos habían terminado en apuñalamiento con arma blanca. O sea, pero que además en uno de ellos la chica nos describía con una frialdad que lava la sangre que sabía que le había afectado al pulmón porque la camiseta amarilla se había puesto roja inmediatamente. O sea, que estaba sangrando, vamos, no dijo como una cerda su contrincante, pero fue lo que le faltó decir. 2 años después, hablando con el trabajador social que llevaba el caso de esta menor, me dijo que estaba irreconocible, que había vuelto a llevar bien los estudios, que no se metía en líos, que había cambiado de amistades. O sea, realmente hay futuro. Se puede llegar a hacer algo con la justicia penal para menores por una cosa, porque no incide solo en el palo, no incide solo en la pena, solo en el castigo, sino que hace hincapié en la reeducación, en el darles una segunda oportunidad de, vale, te has equivocado, pero como no, todavía no eres mayor de edad y no eres plenamente responsable de tus actos, más que encerrarte en un sitio y tirar la llave durante unos años, vamos a intentar que salgas de este error y vuelvas a ser un elemento válido para la sociedad. Y, abundando en lo que decía Jesús, funciona, funciona. Si se les dan herramientas adecuadas y se les da posibilidad y se les da confianza y recuperan esa autoestima que pueden haber perdido y que les puede haber empujado al delito, funciona. Pero por debajo de los 14 años, la pelota está en vuestro tejado. Sois las familias las que podéis hacer algo. La justicia ya no puede hacer nada.
Ruth, no sé si quieres apuntar algo más.
A mí me gusta mucho trabajar con los menores. Enseguida lo ves cuando haces una asistencia. Hay 2 tipos de menor delincuente. Es el menor de cuna y el menor delincuente adolescente de pavoneo, ¿no? Entonces, el menor de cuna yo ya lo doy por perdido, porque pues, procede por una estructura familiar que ya vive de la delincuencia y demás. Pero el menor adolescente agresor, yo sí que el año pasado rescatamos a uno también que vivía en un escenario terrible y me llamó el trabajador social y me dijo, a este lo hemos rescatado. Entonces, es como la estrella de mar. Entonces, la justicia juvenil a mí me gusta porque sí que hay ese grado de proximidad e intervención que parte mucho de las escuelas, de las familias, pero ya cuando nos los encontramos, Jorge y yo, ya están en un punto de que vienen de familia desestructurada o les ha pasado algo gordo y entonces se han juntado con la pandilla callejera y demás. Pero el mecanismo que hay de intervención social a nivel trabajadores social y fiscalía y desde la abogacía, ese acompañamiento que tampoco queremos que llegue a juicio porque te encuentras con que va diarrea y no me interesa. En justicia juvenil no me interesa. Sí que estamos muy enfocados en rescatarlos y hacemos lo que sea, aunque no nos paguen. Y si hay que desplazar al menor a 50 kilómetros para encontrarle una familia de acogida porque así va a restablecer otras conexiones y restablecer las prioridades vitales y los los valores, pues se hace y a coste lo que sea, ¿vale? O sea que el mecanismo social está muy bien montado ahora a nivel de justicia juvenil, ¿eh?
Tenía por aquí apuntado para en algún momento de la tarde preguntaros sobre el botiquín que debemos tener en la caja de herramientas que tenemos que tener en casa para ir con estas cosas. Y las preguntas que estoy recibiendo creo que me indican que hay mucho interés por entrar en este botiquín, ¿eh? Directamente. Preguntas muy concretas. ¿A partir de qué edad sería conveniente que tuvieran móvil?
Toma.
Sí, sí, sí. ¿De qué manera podemos controlar sus móviles sin que se consideren controlados? Nos preguntan.
Bueno, depende del escenario. Si te están en una escuela infantil y te van a cambiar al instituto y de repente te están demandando ir solos al instituto, pues ya no es porque lo necesiten, es porque lo necesito yo para tenerlo controlado, ¿no? Y entonces, eso es egoísmo mío, de mami.
¿Quién tiene grupo de WhatsApp de padres? Levantar la mano, grupos de WhatsApp de padres en 3 años.
Bueno, que levanten la mano los que no tienen y acabamos antes, Jesús.
Vale, perfecto. Sabéis que ellos ven, ¿no? Sabéis que los niños observan absolutamente todo. Digo por lo de las edades. Antes me preguntabas, ¿verdad? Esta mañana que hemos tenido que bajar la edad. Cuando nosotros empezamos en esto, no lo acoso hace 10, 12 años, la edad de intervención era de 11, 12, ¿no? El otro día en un encuentro como esto, yo no le llamo charla, de encuentro porque esto es maravilloso, ¿no? Me preguntaba un padre, oye, ¿una aplicación para un niño de 9 años que tiene una tablet? Digo, mira, voy a buscar a ver si hay una aplicación para cambiar de padre, pero me parece que no la hay, ¿no? La permisibilidad creo que ahora que no hay ningún adolescente ni chaval en la sala, ¿no? Bueno, pues yo creo que teníamos que hacer todos un poquito, no sé si coincidir, sobre la permisibilidad, sobre que los niños tengan de todo. La jerarquía del móvil es curioso. Yo lo pensaba, las familias numerosas, las madres, ¿qué móvil tenéis? ¿Vale? Porque la jerarquía del móvil es el mejor móvil, el papa, porque los papas ya sabéis que lo ponemos encima de la mesa, el iPhone 8, el Samsung, no quiero hacer publicidad. Ese, ¿vale? Lo hereda luego el hijo o hija mayor, ¿vale? Que se da a su vez a la madre, ¿vale? Entonces, los que tenéis 6 hijos, no sé qué móvil os queda. Debe de ser...
El Nokia,
¿no?
Sí.
Yo felizmente puedo decir que el mejor móvil de la casa es el de mi mujer.
Eres un hombre inteligente, ese
tema. Sí, porque siempre me estaba dando...
Es vasco.
Siempre me estaba dando la vara con que hiciera fotos y decía, pero si eres tú la que está empeñada en documentar toda nuestra vida. Y yo, pues ten tú la mejor cámara y la mayor capacidad de almacenamiento. Y así dejas de darme la barril a mí. Te quiero, cariño. Bien, la cuestión es la siguiente. Si supiera la respuesta exacta y certera al 100% de a qué edad hay que darles móvil a los chavales, creedme, no estaría trabajando en lo que trabajo. Estaría en un yate bebiendo daiquiris porque estaría forrado. O sea, porque yo creo que esto se lo preguntan los padres de todo el planeta. O sea, los críos, la gran maldad que tienen estos dispositivos, entre comillas, porque yo soy un tecnófilo convencido, la gran maldad que tienen es que han trascendido la barrera de la línea de comandos. Y David me va a entender perfectamente. Hay un ensayo que yo recomiendo siempre. Es bastante asequible para gente que no tenga conocimientos técnicos y es muy entretenido. Se llama En el principio fue la línea de comandos, de Neil Stephenson. Neil Stephenson es el J.R.R. Tolkien de la generación de Internet, o sea, el que escribió la gran trilogía del Cryptonomicon, bueno, es un tío muy, muy admirado. Y en este pequeño ensayo, él habla de que cuando él empezó con los ordenadores había que teclear sobre fondo negro comandos en letras blancas con un cursor que parpadeaba y que ni siquiera eso era el lenguaje que entendía la máquina. Detrás había un intérprete que le trasladaba ese lenguaje a la máquina, que solo entiende ceros y unos. Luego llegaron los sistemas operativos con ventanas, el Windows, el metáforas. Yo siempre digo, las ventanas del ordenador no se abren para dejar pasar el aire y el ratón no come queso. Son metáforas y si les damos un sentido literal, son muy peligrosas. Pero es que con los críos la metáfora ya no es lo que hay dentro de la pantalla, es el mismo objeto. O sea, el tablet, hay críos, me acuerdo en este mismo palacio de Cursal, hace 2 años, en un congreso de psiquiatría y psicología juvenil en el que me invitaron a participar, había un psicólogo de la Universidad de Stanford en el que decía que había visto críos de 11 meses con una revista en la que intentaban hacer el gesto de ampliar las fotos. Y pinchaban en los títulos y no pasaba nada. Y como este tablet está roto. Entonces, el problema que tiene esa tecnología es que les ha trasladado a los críos una forma de interactuar con ella tan natural que no requieren ningún aprendizaje, cuando el aprendizaje es necesario, es indispensable. Y, bueno, el problema que tenemos es que son ubicuos, no podemos decirles que no existen, pero todo tiene unos límites, evidentemente. Yo quería un avespino desesperadamente cuando tenía 14 años porque tener un avespino era, bueno... era partir la pana. Así que los chavales quieren tener un móvil. El problema que yo tenía con la Vespino es que el mejor amigo de mi padre era uno de los pioneros del motociclismo en este país y se mató en una moto. Entonces jamás tuve esa Vespino. Uh-huh. Y yo hubo un tiempo en el que le almacené un gran rencor a mi padre por eso. Para todo lo demás le adoraba, pero lo de la Vespino creo que no se lo terminé de perdonar nunca. Hasta que he visto accidentes de seguridad vial con motos y he entendido que quizás mi padre tenía razón. Así que igual no tengáis miedo de frustrar a vuestros hijos si les paráis los pies con los teléfonos. No vas a tener este teléfono con 9 años porque no necesitas un smartphone con 9 años. No me vengas con la milonga. No tengáis miedo a frustrarles porque sí. No van a tener un trauma de por vida.
Bueno, yo sí.
Sí,
yo sí lo tuve.
Todavía sueño con la Vespino.
El problema que hay con los móviles es que vosotros, lo que ha dicho Ruth, le dais unos móviles a los críos para tenerlos controlados y flipáis. No los tenéis controlados. Los tenéis controlados cuando ellos quieren estar controlados. Olvidaros. es tan fácil darle un teléfono móvil de última generación con un sistema de geolocalización al crío, de control de mensajes, de control parental, de con todo súper protegido, y para el crío es tan fácil dejarlo desnudo tanto como restaurar a valores de fábrica, que eso lo saben hacer desde los 6 años. Yo tengo un sobrino, ahora ya tiene ya 14, pero con 9 años sabía borrar el historial de navegación de Internet. O sea, que fijaros con quién nos estamos empleando. O sea, por eso que no decís que no hay nativos digitales y que no saben, yo disiento. Yo hacía tiempo que ya no juego con mi sobrino, ya es mayor, no juego con mi sobrino, porque lo hubiese tirado por la ventana. Yo he sido siempre muy bueno, desde siempre me ha gustado jugar a videojuegos, he sido un fanático de los videojuegos, por eso me metí en esta empresa. Y era muy bueno, muy bueno. Un día compré un juego, el último de la última generación, uno de Matar, de última generación. Estuve entrenando con el juego casi 2 meses. Vino mi sobrino a casa con 13 años y le dije, ¿has visto este juego alguna vez? Y dice, ¡oh, qué guay, es súper nuevo! No lo he visto, vamos a echar una partidita. Echamos una partida y me humilló. Desde entonces no he vuelto a jugar con él. O sea, que yo creo que sí que tiene una especie de... ¿Cuál es el aprendizaje que va desde pequeñito? Sí que es cierto, porque yo he visto a críos de mis jugadoras que han venido a casa y ven la pantalla en el televisor y automáticamente se ponen a pasarla. Digo, joder, límpiame el polvo por lo menos. O sea, que sí que tiene una parte de aprendizaje, lo tiene innato. A un crío de 10 años, un crío de 10 años, le dais un iPhone 8 en la caja y en 3 minutos os lo ha configurado, os ha bajado el WhatsApp, os ha cambiado la lista de contactos, os ha bajado 4 temas y encima os lo ha puesto en vuestro idioma. Y vosotros, en 3 minutos, ¿qué estáis haciendo? Buscándole en este, ¿dónde está el castellano? Para ver cómo se enciende. Yo creo que...
Nos están insistiendo mucho en la formación en ambos lados, ¿eh? En el sentido de en ambos lados, no porque sean espacios que tengan que estar separados. Formación en el centro escolar y formación desde las familias. Nos preguntan por qué no se imparten cursos en horas lectivas sobre estas habilidades.
Porque no se está enfocando bien. Es decir, yo creo que se están haciendo cosas, pero no se están situando. ¿Vale? Yo os estoy escuchando hablar todos los casos, porque yo comparto facetas, padre, maestro, director, hasta veamos cuánto duro, ¿vale? Y luego no el acoso de intervención. Todas las intervenciones que he hecho con menores de conductas disruptivas, siempre, por supuesto, ha actuado los psicólogos, lo jurídico, ¿vale? Había unos problemas de comunicación emocional en el hogar. Es lo único que os puedo decir, ¿vale? Que es donde yo veía el caso después, ¿no? Yo cuando me preguntan las píldoras, porque necesitamos píldoras, ¿no? Siempre digo lo mismo, si conquistas el espacio emocional de tus hijos, tienes el resto de espacios conquistados. Si en la escuela trabajamos lo emocional, ¿vale? No vamos a tener tantos problemas de esta índole. Mira, yo fui a Gavà, a un centro, a una conferencia, y en Cataluña, que no existía 20 entonces, ¿vale? Lo digo por lo del sentido crítico, ¿eh? Porque yo cada vez que... Claro, a mí me fastidiaron. Cada vez que entro a un aula y pongo el pincho, yo ponía a la gente de pie y les hacía guardar un minuto de silencio a los chavales, ¿no? Y cuando terminaba me decían, ¿por qué? Digo, por 20. Porque había muerto, ¿no? Para trabajar el sentido crítico y que vieran que no están donde quieren, ¿vale? Están donde han decidido otros que estemos. ¿Correcto? ¿Vale? Y si desde ese punto de vista, llegamos allá y había una cosa que se llamaba Les Enforts. Pronuncio fatal el catalán, ¿vale? Les Enforts era los que hacían los de cuarto de la ESO, páginas de Facebook de cuarto de la ESO, para humillar a los de primero de la ESO, ¿vale? Nada más llegar, llega el director, dice Jesús, digo, Domintol, buscamos la IP, quién lo había hecho, no sé qué, digo, déjame que acabe el día, ¿no? Al acabar el curso, el encuentro formativo con ellos, porque yo aprendo de ellos mucho más de lo que yo les digo, ¿eh? Aprendo mucho más, ¿eh? En ese momento, un chaval de primero nos dice, ¿puedo acceder? Porque los centros sabéis que está capado, entre comillas, el acceso a redes sociales, ¿no? No, disiento de eso, pero bueno, yo soy un poco raro. Entonces, digo, claro, coge Facebook, se pone y me dice, me llamo Felanito, Menganito, no sé qué, soy de primero, peso tantos kilos, me estáis llamando, os estáis perdiendo un ser humano magnífico, estáis hablando de tal niña y es una mujer encantadora, el problema lo tenéis vosotros. Os atrevéis en el anonimato a decir, estaré en la cafetería hoy y estaré porque tengo mi derecho como alumno. Y si queréis conocerme, el así no, el así sí, estoy para vosotros. Esa página no se ha vuelto a escribir desde entonces. Nadie se atrevió contra algo tan íntimo y tan profundo. Eso es, creo que en la escuela se están dando contenidos, pero que tenemos que conjuntarlos tenemos que... hay una propuesta curricular ya hecha, que se ha hecho desde el libro de Blanco de Convivencia, pero quedan iniciativas, es lo que decías tú. Al final son píldoras para que la administración o todos los adultos digamos, estamos haciendo cosas. Por favor, desde cero años tenemos que empezar a trabajar la empatía, la imagen, la identidad. Violencia en los jóvenes, la violencia que está viendo sexual. Están utilizando aplicaciones de control de menores para controlar a sus parejas. No sé si está llegando a casos, pero es así. Custodio, Kiss Place, por favor, ¿dónde estamos llegando?
Y
si estamos dando retrocesos en siglos, valores de nuestros padres, de nuestras abuelas. Joder, mi abuela se dejó la vida para que una mujer fuera a la universidad y ahora tú en un clic, porque no son los centímetros de cuerpo que muestran, son los kilómetros de alma que van dejando en el rastro.
Bueno,
está, ¿eh? Está.
Ahora sí que además lo hablábamos anoche, ¿no? Que, no sé, o esta mañana, que la violencia de género se está trasladando a lo digital.
Sí,
y es un concepto que la gente no entiende. ¿Cómo va a ser los jueces? Dicen, ¿cómo violencia de género digital? Pero tú estás para allá. Y para eso se ha hecho el artículo 172-TER, que estamos, ella y yo, además, teniendo muchísimos casos de seguimiento, de estos seguimientos y de acoso a las parejas en la red, ¿no? Y esto aquí hay mucha alarma. Aquí hemos visto un pico inmenso.
Pero es que yo insisto, y yo no sé si también lo estáis notando, que a nosotras nos llegan personas que son muy jóvenes que están sufriendo violencia de género.
Sí.
Pero es que antes de ayer, antes de venir, tuve que asistir yo a una amiga mía, que ya os puedo asegurar que no le falta información, que no tiene dudas dónde tiene que acercarse ni pedir ayuda, pero sigue teniendo el problema en su casa. Y no es con una pareja, es con la segunda pareja. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los críos que nos llegan a nosotros, o concretamente las crías, tienen 14 años y están sufriendo ya violencia. Pero no es porque lo estén viendo en las madres, es que no sé qué es lo que está pasando, que hay una oleada de personas que son muy jóvenes y que están sufriendo violencia entre las parejas. De hecho, os animo a que miréis a ver si están utilizando vuestros hijos Kiwi, que es Questions and Answers, y es para ir haciendo preguntas sobre personas que algunas han vinculado su perfil de Facebook y otras no. Pero alucinaríais. De Facebook, de Instagram y de Twitter. Las preguntas más comunes es, ¿ya has tenido sexo? Niños de 11, 12, 13 años. ¿No has tenido sexo? ¿Quieres tener sexo conmigo? ¿Quién eres? No contestan entre ellos. Entonces, ya solo con las preguntas que le están haciendo, ya es violencia. No, bueno, yo creo que por la calle, a mí al menos no me pasaba con 12 o 13 años de ir por la calle y que un niño de mi edad me dijese si ya había tenido sexo, es que no se me pasaba ni por la cabeza. Y creo que eso es algo también importante tener en cuenta, la responsabilidad por parte de las plataformas de cuál es la edad en la cual están entrando los menores y cuál es el tipo de conversaciones que se están teniendo entre menores.
Bueno, sabéis que el lugar más misterioso de Internet es a donde lleva el botón de no tengo la edad legal requerida, que nunca nadie lo ha pulsado. O sea, es lo que hablábamos antes, Internet no se diseñó para garantizar la identidad de los que lo usan, así que ya desde 1999 había una viñeta en el New Yorker que era un perro tecleando y otro que le miraba y decía, ¿qué estás haciendo? Y le decía, en Internet nadie sabe que eres un perro.
Sí. Sí.
Entonces, ese es un problema, pero es que otro es lo que creo que se empieza a llamar el síndrome de Giges, que es una historia mitológica que habla de un pastor que encuentra un anillo que cuando se lo pone le hace invisible. Caramba, Tolkien, se me ha caído un mito. Bien, este anillo le hace creerse impune. Y esa sensación de impunidad lleva a una persona buena a convertirse en un auténtico ser malvado. Y otro problema que estamos teniendo es lo que llaman el síndrome de desvirtualización. O sea, tienes una pantalla de por medio y no sientes empatía hacia los que están al otro lado. Así que les machacas como si fueran marcianitos de un videojuego. ¿Por qué? Porque no crees que estás haciendo daño a personas de verdad. Por eso, cuando se pone cara, cuando se rompe esa distancia, como en el caso que nos explicó Jesús, en ese momento esa distancia que crea la pantalla se rompe. Y entonces nos encontramos con la empatía. Yo recuerdo un caso en Twitter muy gracioso, era un luchador de artes marciales mixtas, un armario ropero de dos cuerpos que tumbaba árboles de una bofetada, y no era de Bilbao. que tenía un hater, tenía un tío que le criticaba, le insultaba, se reía de él si no había obtenido una victoria y tal. Entonces, pues este tío además tenía conocimientos de informática, así que consiguió geolocalizar o saber dónde estaba su hater y fue retransmitiendo en vídeo cómo iba a buscarle. Uh-huh. Y cuando se planta en la puerta de su casa y toca el timbre, o sea, el tío creo recordar que salía de rodillas implorando perdón, porque claro, ya cuando... ya no es un perfil al que estás insultando, sino que es un bigardo que te puede matar de un bofetón, digamos que la distancia que marca Internet se hace bastante relativa. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Que hay una pantalla de por medio y te sirve para controlar a tu pareja como si fuera un personaje de los Sims. ¿Qué mal hay en ello? Lo hago con los Sims y no pasa nada. Ya, pues que los Sims no están vivos.
Pero, Jorge, perdona, es que a mí me resulta curioso. Es verdad que yo siempre me pongo un poco en la barra de los chavales, ¿no? Resulta que el 80% de la gente se cree los memes como información. Los memes son estas imágenes con... Al final va a terminar habiendo un presidente de Estados Unidos por Facebook. Como sigamos así, va a ser elegido un presidente de Estados Unidos por Facebook. ¿Vale? Yo lo digo irónicamente porque ha pasado, ¿no? Creo que estamos en una sociedad en la que la verdad importa poco. Lo que ocurre en los chavales le da igual la verdad. Son las emociones que generan las noticias. Yo... Supongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo que salió una noticia de que en una orgía, y perdonadme el vocabulario, en Bélgica habían muerto dos personas, ¿no? Eso era absolutamente falso y se creó un grupo de formación en donde yo vivo. Tuvieron que hacer en una residencia de mayores, los familiares pidieron formación al respecto, ¿no? De cómo se veía eso. Estamos en una sociedad en la que tenemos una infointoxicación, estamos totalmente. Yo, hablando de las píldoras, ¿no? Yo os digo un poco cómo lo hacemos, o cómo lo hacemos en el cole humildemente con nuestros chavales. No sé si conocéis el tarro de la calma de Montessori. Uh-huh. Es un tarro que es de purpurina, ¿vale? Que lo mueves. Ese está en el aula de informática. Porque hemos aprendido que cada 20 minutos tenemos que parar de la pantalla. ¿Vale? Porque hemos aprendido que si reaccionas, te metes en un problema de acoso, ¿no? Uh-huh. Yo, si queréis alguna dinámica, un segundito, de verdad, no robo más tiempo.
Por favor.
Fijaros, cuando hablamos de acoso, un día salió el acoso en el aula y hablábamos de la palabra. Lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Coger a la persona que tengáis a vuestro lado, a la derecha. Es una dinámica que me enseñó Mar Romero, que es una persona que os recomiendo. Derecha o izquierda, elegir, somos libres, ¿vale? No tenéis que hacer. Uno de vosotros va a cerrar el puño, ¿vale? Que es su WhatsApp. En su espacio digital, ¿vale? Cerrar el puño, ¿vale? Y cerrarlo con cariño. Y el otro vais a intentar abrirlo, ¿correcto? Venga, vamos a intentar abrirlo. Tenéis 30 segundos.
¿Es esto? ¿Quieres intentar abrirlo?
Intentar abrirlo. ¿Vale?
La forma más fácil.
Qué gusto.
¿Cuánto tiempo? Internet va muy rápido. Es el mecanismo de la interrupción Internet. Estáis tardando mucho. Correcto. Vale, parar. ¿Quién lo ha conseguido? ¿Lo has conseguido abrir? ¿Cómo hiciste?
Le pedí que
la
abriera.
¿Alguien le pedisteis, por favor, que la abriera?
Sí.
Yo.
Sí, cierto.
Le oí. Valor de la palabra. Acoso. Hablamos de píldoras con nuestros hijos. Preguntar cómo estás, no qué haces. Internet es hacer. ¿Qué sientes cuando apagas el móvil?
Sí.
Perdona que me levante, me siento. No. Perdonar, soy interactivo. No. Como estamos en la sociedad de compartir y no de proteger, esta es una dinámica de Mar Romero, que es una pedagoga que os recomiendo y que queremos, que la quiero, nos queremos y que nos enseñe. Hay cientos para hacer con ellos, ¿no? La de cerrar los ojos la habéis hecho, ¿no? Bueno, un minuto,
dale,
ya
dale,
lo dejo.
No.
Cerrar los ojos, por favor. Cerrar los ojos, ¿vale? Todos, es importante. Señalar el norte. ¿Dónde está el norte? Va, rápido. Señalar el norte. Vale, abrir los ojos. ¿Os dais cuenta cómo cada ser humano tiene una visión de la vida?
¿Tiene la visión?
De la vida distinta. Cada uno percibimos las cosas distintas. Si esto lo trabajas con una discusión de WhatsApp impresa, es importante imprimir lo que ocurre en el mundo digital, porque cuando un chaval se ve, hicimos una dinámica... Corto ya, ¿eh? Tú me cortas. Perdonad. Es que trato de convenceros de que se puede. Hicimos el Ciberdía de la Paz, ¿vale? Con Twenty, ¿correcto? Entonces yo sí que, por ejemplo, en el aula TIC solo permitíamos 3 ventanas de navegación. Yo no tenía filtros. 3 ventanas solo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú te dedicas a creer o a crecer o a buscar cosas importantes, quitas lo superfluo, ¿vale? Digo, venga, Twenty, Ciberdía de la Paz, perfecto. Uno manda un mensaje y otro lo va completando. Va, todo iba perfecto, Manu. Hasta que digo, venga, va, que nos bajamos al pabellón, vamos a imprimirlo. No, profe, lo van a ver todos. Lo van a ver todos, fijaros. Al imprimirlo vieron sus imágenes, las cambiaron todos absolutamente. Su imagen de perfil sin que yo dijera lo que no tienen que hacer. Pasarlo a nuestra realidad, pero desde la pregunta, no desde el no, sino que lo vivencien, que lo experimenten. Son dinámicas que nos van a acercar a que vean el valor de la dimensión de las cosas. Pequeños mecanismos, muy sencillitos, pero lo digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido? Después del móvil. A mí todos los casos que nos han llegado los han detectado las madres. Porque te digo, las madres tenéis varias opciones. Una es, sois mágicas, siempre saber dónde están las Converse. Y otra, saber leer la mirada de vuestros hijos. Perdonad los hombres, ¿eh? Porque por concepto gremial os admiro, os quiero, pero es verdad que tienen esa capacidad emocional, vuelvo a lo emocional, de ver dónde está el problema. Y sois las primeras que cuando algo no falla, cuando algo no va bien en vuestros hijos, y mira que algunos tenéis hasta 6 para vigilar, lo sabéis. Vuestro instinto lo dice, enseñarles a eso.
Sí, como decías, Jesús, las madres, efectivamente, el bosón de Higgs todavía no lo han encontrado porque la madre de Higgs no se ha puesto a buscarlo. Efectivamente. A ver.
Es naturaleza.
Sí, ya sabes que el friquismo es muy fuerte en mí. Vamos a ver. Nos han pedido un botiquín. Nos han pedido herramientas. Y aquí nadie ha mencionado VPNs, antivirus, herramientas de control parental, por lo que os he dicho antes. Porque la tecnología no es la solución, es la herramienta. Es el que maneja la herramienta. Y aquí tenéis a un experto en las herramientas emocionales, que es precisamente las que funcionan cuando se rompe esa barrera que pone la pantalla de por medio. Así que no busquéis recetas mágicas en... Hombre, las hay y son útiles. Evidentemente, las que ha dicho David, yo me he dado aplausos y me he dado una palmadita en la chepa porque todas las que ha recomendado él yo ya las seguía de antes. Evidentemente, yo no me conecto a una wifi pública sin mi VPN. O sea, ni harto. ¿Por qué? Pues porque he visto las cosas que pasan en las wifis públicas. He visto cosas que no creeríais, como decían en Blade Runner. Y por supuesto, el otro día, hablando con Ciberpoli, con Manu. En una charla de formación para fiscales, ¿no? Como me conoce, dice, ¿qué tal anda de batería tu iPhone? Y dije, bueno, pues anda un poco flojo. Y dice, ¿quieres enchufarlo en mi batería? Y dije, ni de coña. Y dice, ¿pero por qué? ¿Es solo una batería? Y digo, sí, ya. A saber lo que tienes dentro. O sea, las medidas de precaución tecnológicas están bien y es bueno conocerlas. Es bueno saber que hay herramientas como custodio, que hay herramientas de autoprotección que no solo sirven para menores, sino que sirven absolutamente para todos, como estas que os he dicho de los VPNs, las soluciones anti-malware, el actualizar. Yo sé que es un horror, que cada vez que enciendes el ordenador, dice, hay una actualización nueva, ¿desea instalarla? Y dice, es una mierda, que tengo que reiniciar el ordenador y esperar a que termine de la actualización. Hasta el gran Wyoming lo dijo un día en el intermedio, dijo, la vida es eso que pasa entre actualización y actualización del Adobe. Sí, es una mierda, o sea, realmente es un tostón, pero ¿por qué se actualizan esas cosas? Porque gente especializada en seguridad informática, como David, ha encontrado fallos en el código. Recordad, un programa es como lo que decía en su día que comentaban los astronautas del Apolo. ¿Te das cuenta de que estamos subidos en lo alto de la máquina más precisa y complicada jamás diseñada por el ser humano, con más de 10.000 partes móviles fabricadas todas ellas por el proveedor más barato? Las herramientas informáticas tienen una fecha de lanzamiento, tienen un programa que cumplir, hay que lanzarlas, hay que adelantarse a la competencia, así que el código se programa a 16 manos o a 32, deprisa, corriendo, se ensambla todo junto, bim, pam, pum, y venga, a lanzar, on the wild. A ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Que tiene errores, tiene fallos. Hay millones de líneas de código que tienen bugs, bichos, errores. Y a partir de ahí es cuando los hackers, palabra que no me gusta utilizar como sinónimo de delincuente, pero digamos que es el término que se ha normalizado, pueden acceder a un sistema, a un equipo, a un dispositivo sin autorización. Entonces, la actualización muchas veces viene cuando el fabricante descubre el agujero y lo cierra.
Si no actualizas, eres vulnerable. Pero es que aunque actualices, aunque tengas el equipo a la última, si picas el componente emocional, el componente psicológico, si te dejas llevar por... Yo creo que al final la inseguridad de los seres humanos es una respuesta evolutiva. O sea, si te lo tienes muy creído, llega el tigre dientes de sable y te come a ti, pobre troglodita. Así que hemos evolucionado para ser inseguros, para no sentirnos siempre demasiado cómodos. Eso nos mantiene vivos. Pero esa inseguridad en la sociedad digital en la que vivimos hoy en día hace que vivamos en la dictadura de los clics. Yo tengo Twitter, no os voy a decir cuál. Porque, para empezar, siguiendo mis propios consejos, ni aparezco con mi propia cara ni con mi propio nombre. Aunque el que me sigue generalmente me conoce. Pero no tengo por qué darle demasiadas pistas a los dueños de Twitter. Me gustan los retweets y los me gustas, evidentemente, como a cualquier otro. ¿Qué pasa? ¿No tienes autoestima? Claro que la tengo. Pero también me gusta recibir reconocimiento porque estoy programado genética y evolutivamente para que me guste el reconocimiento. Pero entre el blanco y el negro siempre hay grises. No es ser un esclavo de esas sensaciones, es aprender a controlarlas. O sea, nuevamente, no hablamos de un problema de tecnología, hablamos de un problema de sentimientos y de emociones, de algo intrínsecamente humano, no tecnológico.
Eres fiscal, de verdad. Lo digo de corazón, ¿eh? Lo digo de corazón. Encantado,
emociona. Hay una cosa que yo ahí añadiría, aparte de las actualizaciones, es una cosa que tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Quién de vosotros tiene iPhone?
Sí.
Vale, ¿quién lo tiene ruteado? Joder, maravilla.
El jailbreak.
Muy bien. Muy
de maravilla.
Muy bien.
Lo de maravilla. Porque tú le das un iPhone a un crío, lo primero que te hace es rutearlo. ¿Rutearlo qué es? Es instalarle otro software que te permite que descargar programas gratis de otros repositorios. Pensar un poquitito. O sea, os habéis gastado 800 o 1000 pavos en un dispositivo y lo debilitáis para no pagar un euro que vale un programa.
Hola.
Ir viéndolo.
Madre,
ir viéndolo.
Perdona, y perdona, yo sigo dando pildoritas.
Por favor.
Coger con vuestros hijos y cuando salgáis de aquí, en lugar de tirarlos al móvil, tirar al móvil o a ellos, ¿vale? Sentaros y ver los permisos de las aplicaciones, que a lo mejor no hemos hablado de eso hoy, ¿vale? Hoy. Vale, pero verlos desde la siguiente manera, ¿no? La linterna, ¿la veis esta aplicación? Vale, ¿quién tiene la linterna en el móvil? Además viene de serie alguno,
sí,
pero ¿quién la ha aplicado también?
¿Vale? Viene de serie.
El iPhone, vale. Yo lo entiendo porque es un país oscuro. ¿Vale? Vivimos en un país oscuro y todos necesitamos la linterna, ¿vale? Se lo digo así a mis chavales. Pero cuando tú abres la linterna, ¿vale? Hay una cosa que se llaman permisos, ¿vale? Y le están dando permiso para entrar ¿a qué? A tus imágenes, a lo más íntimo de ti, ¿vale? A tus contactos, a las personas que más quieres. ¿Vale? Y hacer llamadas y gastar SMS a esto, que en familias numerosas no os tengo que decir lo que cuesta ganar
y al 3G.
El dinerito. ¿Vale?
Y al 3G en muchos casos.
Bueno, no, te digo, la lista es de 20 y tantos. Los chavales alucinan. Cuando se lo planteas desde esa idea, ¿no? Porque dices, la mejor medida de seguridad es que mi móvil os lo dejo a cualquiera de vosotros y no tengo nada que ocultar. Lo que le digo ya a los niños, que en la comunión de tus primos pudieran poner todas tus fotos. No, 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 digo, pues vete borrando las que no puedas poner. O haz lo que quieras, eres libre. Pero plantéalo desde ahí, desde... Porque regalarles un móvil es ponerles en contacto con 3,700 millones de seres humanos. Eso es. ¿No, Manu? En definitiva.
Sí, efectivamente. De hecho, yo tuve un caso hablando del Twitter, que yo tampoco estoy con mi nombre real en Twitter. Tampoco es que escriba mucho ni leo mucho porque la verdad es que soy muy vago. Pero bueno, el otro día salía del gimnasio y recibí un WhatsApp. Dice, oye, Manu, te he visto en el gimnasio, estás muy musculado, muy guapo y te he empezado a seguir. Digo, oye, pues dame tu cuenta de Twitter y te sigo yo también. Dice, ¿Twitter? ¿Qué es eso de Twitter? Y di la vuelta y estaba siguiéndome, efectivamente.
Y todo esto, además, sabiendo que eres ertzaña.
¿Eh? Sí, pero no, como estoy tan... es que estoy como estoy...
Eso es. Bien,
causa
bien,
adicción. Bien. Soy la ciberdroga vasca. Yo ahí lo dejo.
Nos están preguntando insistentemente sobre la formación y ahora quiero llevaros o quiero traeros al ayudar a las familias a aprender. Y no estamos hablando ya exclusivamente de herramientas que también, que nos dicen un listado de aplicaciones que, aunque no sepamos para qué sirven, en el momento en que les oigamos hablar de ellas, que pshun, se nos encienda una lucecita. Nos preguntan sobre herramientas, y Manu, te miro a ti específicamente, porque sé que hay un servicio, el SEU que SAN, en fin, que hay servicios, herramientas, hay canales a la que las familias podéis llevar estas preocupaciones. Entiendo que en los centros escolares también serán activos a la hora de recibir peticiones, si además vienen con el apoyo de otras herramientas.
Bueno. Sí, de hecho, lo que has comentado, el SEUQUESAN es un servicio del Gobierno Vasco, en el cual los menores o las personas que quieran pueden llamar. El número es 116-111, si no me equivoco, y la página es www.seuquesan.eu, ¿vale? Y ahí podéis lanzar las preguntas que queráis. Os atienden unos operadores maravillosos, están súper formados, son súper cariñosos y empatizan muy bien con los menores. De hecho, tenemos mucha relación o bastante relación con ellos porque algunas veces nos derivan llamadas cuando ya la cosa se escapa de su término, ¿no? Cuando ya han recibido una llamada que realmente entraña un cierto riesgo o peligro, nos ponemos en contacto con el que ha llamado si ha dado el teléfono o si no les hacen que nos llamen o que nos manden un correo electrónico, ¿no? Pero es una referencia muy importante, sobre todo para que lo comentéis a vuestros hijos, porque muchas veces allí se atreven a hablar con un desconocido lo que no se atreven a hablar con vosotros. Muchas veces por pudor, por miedo a qué dirán, sobre todo un miedo que tienen, vamos, un miedo cerval que tienen vuestros hijos es a que le quitéis internet o el móvil. Es un miedo absoluto, ¿verdad? Yo creo que es de las peores cosas que le podéis castigar a un crío. Si os habéis dado cuenta en el vídeo cuando se ha metido en la furgoneta padre y el padre le ha pedido el móvil, ostras, antes le quita la vida. Se la ha tenido que quitar la madre cuando estaba descuidada. Si no, el móvil no se entrega. El móvil es una de sus posesiones porque les permite comunicarse con su mundo, con sus amigos, con su entorno. Entonces, ese número, tenerlo grabado, decírselo a vuestros hijos, que si tiene un problema y no se trata con vosotros, tampoco es tan grave, porque todos hemos tenido problemas. El número es 116-116-111.
SEUQUESAN, una herramienta para las y los jóvenes, pero también para cualquier otra duda. Quiero pediros consejo ante la autoexcusa que todos y todas creo que hemos utilizado alguna vez. Uf, si es que no tengo tiempo. Es que si estoy pensando, ya si me pongo en vuestro lugar, que encima tenéis por detrás a tantos niños y niñas, cada una de las familias, es decir, y además de todo esto, tengo que invertir tiempo en formarme, en la conversación. Esto seguro que lo hemos pensado muchas veces. La siguiente vuelta que pensáis es, bueno, cada uno organiza su tiempo según sus prioridades, pero me gustaría que tuvieseis, que penséis en voz alta también sobre esta cuestión, porque nos la han hecho llegar.
Aquí a mí lo que me surge inmediatamente es una tira cómica que es XKCD, de un señor que se llama Randall Munroe, que es absolutamente genial. Es una tira sobre, él mismo la define como sobre matemáticas, sarcasmo, lenguaje y romance. O sea, a veces dice cosas que ni entiendo, porque es una terminología científica muy, muy compleja, pero generalmente es que las clava, ¿no? Y tiene una especie de diagrama en el que una gráfica en la que dice dificultad de programar una aplicación que resuelve un problema, tiempo que te consume realizar esta actividad manualmente de forma repetitiva, y vas viendo que a medida que va consumiendo más tiempo, da igual lo que cueste programar la jodida herramienta, te va a ahorrar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es lo mismo que el GPS en el coche, sí, ¿no? El portátil. Yo solo pienso, cada vez que me he librado de una multa porque el GPS me avisaba de que había un radar, y esto no sí, debería decirlo delante de un airchina.
Vamos a pasar un tupido velo.
Yo tengo un amigo en tráfico.
Esa información, ese tiempo que invertís, cuesta mucho. Lo entiendo perfectamente. Tengo hijos. Y sé lo que cuesta sacar un tiempo al final del día. Pero el poquito tiempo que podáis sacar, el retorno de inversión va a ser brutal. Va a ser brutal. Es como la cantidad de multas que me he evitado por el tener el extra del GPS, o el tiempo que le ahorra Randall Munroe o el programar la aplicación para no tener que hacer la misma cosa una y otra vez. O sea, el mirar un poco, consultar, por ejemplo, por una red más segura de Angelucho, que es una web llena de consejos y de información asequible para los padres. Angelucho es un agente del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Y si algo le obsesiona es la seguridad de las familias. Entonces lo escribe para padres y para niños. O sea, no está hablando con hackers, con expertos en seguridad informática. Habla para críos. Y de hecho es un tío al que la comunidad de la seguridad informática reverencia. O sea, le tienen en un pedestal por su labor de formación.
Pantallas Amigas.
La Fundación Pantallas Amigas, por ejemplo, es una web a la que acudir. Hay recursos, hay muchos recursos. Requieren tiempo, pero también te van guiando paso a paso. No es cuestión de comprarse un manual de Python para aprender a programar. No, no, no. Te van guiando poquito a poco.
Y buscando, sobre todo, buscando en Internet lo vais a encontrar cualquier cosa, pero cualquier cosa, de verdad. Yo discuto mucho con los agentes que tengo en la comisaría. Siempre me dicen, oye, es que ha venido una denuncia y tal de un delito informático. Yo esto de delito informático no entiendo. Yo no sé lo que es un delito informático. Yo no sé qué hacer con esto. Y vamos a ver, campeón, ¿tú cómo miras las horas? Dice, hombre, en la aplicación que nos han puesto el gobierno vasco, ahí te miran las horas, lo que te vas a cobrar y tal. Dice, ¿eso no va por web? Dice, sí. Y te vas de vacaciones, ¿no? ¿Dónde has ido de vacaciones? Pues me he ido a Mallorca. ¿Y cómo has contratado? Ah, pues mira, por TripAdvisor tienes unas ofertas que tú te apuntas, te van diciendo. Digo, ¿y todo eso no es informática? ¿Todo eso no es internet? ¿Quién de vosotros cocina habitualmente, o por lo menos los domingos? A ver, que cocináis, es cierto, pero vamos, cosas especiales. Yo cuando voy a cocinar una cosa especial, supongo que haréis vosotros lo mismo, busco Google, busco recetas y busco cordero asado. Y ahí me vienen las instrucciones. Y si las sigo paso a paso, me sale igual de malo que el arguiñano. O sea, y es solo seguir tutoriales. Está demostrado que si tú pones en YouTube un tutorial de cómo hacer una bomba atómica, te viene un tío sudamericano que te dice, mi amor, te voy a explicar cómo te lo hace.
Hoy vamos a ver.
Vamos a ver. Es verdad. O sea, hay videotutoriales de todo. De hecho, tuve un caso curioso en un colegio de Bilbao que me llamaron porque tenían un problema, ¿vale? Les habían hackeado la web del colegio y les habían dejado sin servicio la web del colegio durante 3 días. Una delegación de servicio. 3 días que la gente no podía entrar en la web del colegio. ¿Sabéis quiénes fueron los hackers? 2 tíos de 11 años. De 11 años. Cuando les cogimos, les metí en el despacho. Te vas a chavales. ¿Qué habéis hecho? He buscado en internet, hackear colegio. Y me ha salido aplicación. ¡Za! La lanzáis a zumbar. Ir viéndolo.
Yo lo del tiempo, y hoy aquí me vais a entender más. Yo soy un poco raro, ya me estáis viendo, ¿vale? Entonces, yo quería contestaros con un cuento, que es como le contesto a los padres porque Ruth nos ha guiado. El cuento es de Coelho y habla de un padre que era lo mismo, que le decían, tienes que estar con tu hijo, tienes que hablar con tu hijo, y él le dijo, mire, este señor se levantó después de una exposición, dice, yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche. Pero cada vez que vuelvo, a mi hijo le hago un nudo en la almohada. Y él cuando se levanta por la mañana y ve el nudo lo desata y sabe que yo he estado ahí. No es una cuestión de cantidad de tiempo, es una cuestión de calidad de tiempo. Es una cuestión de lo que llevamos un poco hablando hoy. Es lo que está diciendo Manu, es mágico, pero si lo buscáis con vuestros hijos, ya es perfecto. Si buscáis esos manuales y esas medidas, es perfecto.
Te voy a contestar con muy otro. Bien. A ti que te gustan las emociones. Sí, porque estamos hablando mucho de lo que nosotros, los adultos, los mayores, ¿qué tenemos que hacer para participar con nuestros hijos? Pero le hemos preguntado a nuestros hijos si quieren que participemos con ellos. Estamos muy desde este nivel, pero ya la inversa. Y entonces este era un niño que pasaba todas las noches, se iba a acostar y su padre no lo veía en todo el día. Uh-huh. Y pasaba una noche y otro día y otro día y otro día y otro día. Y un día, aquel día el padre se iluminó y llegó pues media hora antes de que se acostara el niño y le dijo, papá, ven un momento, acompáñame en mi cuarto. Y se fue y cogió el niño la hucha y empezó a intentar sacar su dinero. Dijo, papá, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Dijo, 90 euros. Dice, papá, te compro una hora. Eso es. Entonces, ¿qué quieres tú, pero qué quieren ellos? Entonces, bueno, vamos a intentar coordinar este arriba y abajo, ¿no?
Pues vamos a quedarnos con esta visión, vamos a quedarnos con la visión de hacer todo lo que podamos hacer, que es mucho más de lo que en muchas ocasiones pensamos que podemos hacer, y en la medida de lo posible además de hacerlo con ellos y ellas, porque están tan despistados, tan interesados, tan necesitados como podemos estarlo nosotros y nosotras. No sé si ha quedado el botiquín o la caja de herramientas muy o poco llena. También esto, por supuesto, es subjetivo, pero creo, más bien estoy segura, de que esta noche seguro que le vamos a dar una pensada. Y a ver si mañana no se nos ha olvidado y seguimos también pensando en ello. Será culpa de quienes nos han acompañado, para quienes les pido un fortísimo aplauso.